Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes, el lunes 18 de marzo? Pues nosotros aquí, contigo, acompañándote, y te lo agradecemos, que nos gusta un montón mirar y ver que estás ahí haciendo tus cosas, pero pendiente de nosotras, de Lourdes Martínez, de Alicia Agulló, de Teresa Fernández Almagro, que tenías que habernos visto antes intentar bailar la canción de Rosalía, qué poca gracia, todas, y de la que suscribe Ana Pastor. No es que tenga mucha gracia bailando tampoco, y no es por meterme con ella, pero Belén Ibáñez, que es muy hábil en multitud de cosas que se me ocurren ahora, pero el baile creo que no es lo suyo. Ella, de Informativos Locales de Madrid, ¿qué tal, Belén?
Pues la verdad es que no
¿verdad?
Mira, me gusta bailar, pero cada uno lo hace como puede.
Que estábamos intentando hacer eso de las palmadas de malamente.
Bueno,
de
Rosalía, eso ya te
y
digo
una
yo,
risa aquí nos hemos echado.
Que no, a mí divertirme. Mira, yo bailo sevillanas sin tener ni idea de bailarlas, pero yo las bailo, no me importa.
Pues por favor, cuando lo hagas, avísanos.
Pues ya, en un
para
momento.
Para reírnos juntas.
En un
no
momento
para
me pongo. En un
reírnos
momento,
de ti.
En un momento me pongo, ya está.
Sí, ay,
malamente.
Nada, que no hay manera. Mira, a ver, le doy la vuelta. Que nada, ¿eh? Ay, qué poca gracia, por favor. Mira, y con esta música, con esta música, Belén, fíjate, de fondo, no podemos aderezar mejor el tráfico de hoy. María Herrero nos va a contar cómo están las carreteras de la comunidad desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues hasta ahora sí que encontramos algo de intensidad circulatoria en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A2. Ahí, como decimos, más afluencia de vehículos, pero en el resto de las carreteras de la región, las principales arterias, también el resto de la M40 y en la M50 hasta ahora, tráfico fluido y cómodo.
Pues muchas gracias, María. Jesús Matsuki, no sé si es bailón o no es bailón, tenía que vernos aquí al equipo femenino bailando malamente.
Hola, ¿qué tal?
No sé,
buenas tardes.
Es que como, no sé, ¿qué tal se te da a ti eso de bailar o no bailar mientras ves las pantallas de la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid?
Sí,
¿eh?
pero es que tengo que bailar en modo japonés.
Ah.
O sea, yo bailo en plan kabuki, emitiendo poco sonido.
¿Y eso cómo es, Jesús? No sé, bailar en modo estático,
Me la acabo de inventar.
Ah, vale. Bueno, de momento, cuéntanos cómo están las calles por la ciudad.
Pues la ciudad está viva y eso quiere decir que se mueve y ya, eso sí, los niveles de circulación son muy bajos y de momento parece que no afectan al tráfico. Así que tenemos que destacar labores de mantenimiento, unas obras que se llevan a cabo en la calle Génova. Les afectaría a los conductores que circulan desde la Plaza de Colón en sentido Alonso Martínez. En el resto de la ciudad, como os decíamos, la situación muy tranquila, estamos en las horas Valle y por tanto el tráfico es fluido.
Pues muchas gracias, Jesús, y que duren por mucho tiempo. ¿Y resto de noticias que han ocurrido hoy en nuestra ciudad, Belén?
Bueno, pues estamos...
De todo ahí, ¿no?
Ha habido de todo. La verdad es que ha sido un fin de semana horrorosamente negro en Madrid, de sucesos de muchos accidentes y un suceso muy grave que ha sido el que se producía el domingo en Puente de Vallecas. Cuando un hombre de 64 años, bueno, pues fue a mediar en una discusión por un perro, acabó con un navajazo en el cuello y acabó con su vida. Y la verdad es que horroroso, porque fue una discusión tonta, y horroroso también los vecinos, porque deben estar ya también muy hartos, los vecinos de Puente de Vallecas, de tanta reyerta. Hace de 15 días había otra, en fin, hemos ido por ahí a hablar un poco con la gente, a ver qué opinan, qué pasa. Hemos hablado con un párroco que nos hablaba un poco del fallecido. En fin, vamos a tratar esa noticia. Luego también hemos conocido hoy otra noticia más amena que esta, desde luego, y es que, ¿te acuerdas de la famosa cabina, de la famosa película
sí,
La cabina,
sí.
de Antonio Mercero? Se dijo que se iba a poner una cabina roja, que era igual que la de la película, y se iba a hacer... Vamos a escuchar un trocito.
Mira qué agobio, ya verás.
Mira,
vamos.
Bueno, que esto es para afuera, hombre. Que va a ser para afuera. Que sí, hombre.
Tú también.
Pues para dónde voy a tirar, hombre, pues para afuera, que es para dónde es.
Pues nada, hijo, ya lo ves.
Oye, tú, vámonos, que se nos va a hacer tarde.
Espera, vamos a hacer la última intentona, hombre.
Bueno, pero...
Qué agobio.
Nada, que no, que ahí se queda el hombre y ahí se lo llevan y ahí se lo llevan a un depósito lleno de esqueletos de cabina. Bueno, esto lo sabrá la gente que tenga ya unos años, porque la gente joven, pues a lo mejor porque lo haya visto. Porque
bueno, pero se lo contamos también tú.
Ya tiene unos añitos la película. Bueno, pues ya sabemos dónde va a estar la cabina. Sabemos que va a estar en la plaza del Conde del Valle Suchil, que está en Chamberí. Es una plaza que está muy cerca de donde se rodó esa película y no sabemos todavía la fecha, pero hoy en la Comisión de Cultura nos han dicho que va a estar situada allí. Así que, bueno, pues a los que somos unos románticos de ese tipo de películas, de esa película, pues ya podremos ir ahí a ese homenaje que se hace a Antonio
Cualquier
Mercero.
Día de estos los vecinos se levantan y ¡pum! Ven una cabina.
Una cabina roja, que allí. En teoría que será roja, que es como
sí,
la de
como
la película.
La de la peli, ¿eh?
Como la de la peli. Dirán, ¡uy, una cabina! Bueno, es que ver una cabina hoy en día ya
los
es complicado.
Los pequeños
¿eh?
Van a flipar, ¿eh? Me parece.
Vamos, dirán, ¿y esto qué es? ¿Un invernadero, ¡vamos! Mamá?
Sí. Dirán, ¡uy, esto para qué es! ¿Para ¿Es donde hay wifi en el parque?
Bueno,
eso
es
va
que,
a ser la pregunta.
Es que no hay cabinas de ningún tipo, ni de antigua ni moderna. Ya, totalmente, ya no existe ese tipo de artilugio.
Muchas gracias. A ver si practicas un poquito malamente.
Oye, que sí, que yo lo haré mal.
Es divertido,
pero a mí me mola, a mí me mola malamente.
Dale a las palmadas.
Tra,
tra. Tra, tra. A partir de ahora, cuando acabemos las reuniones, ahí no va a ser. Y hasta aquí hemos llegado. No,
veremos.
No. Tra, 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 pumba. Tra. Dispersión pero, de los equipos.
Pero buenamente. ¡Hala!
¡Hala!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
A la 1 y 11 saludo a Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿De qué te ríes esta vez?
Que el tra-tra, ¿no? El tra-tra con esta sintonía como que funde un poco mal, ¿no?
No, no sé. No te creas. Podemos bailarlo al ritmo, como decía Jesús Matsuki, japonés.
A mí el tra-tra me gusta, ¿eh? O sea, ¿sí? Que si me lo quieres poner de sintonía,
que
pues...
adjudicamos. Bueno. Madre mía. Mira, es que da esta música la de Rosalía.
Gracias, Tere, gracias.
Estábamos
gracias.
Intentando bailar las tres torpes.
A bailarla ya no me animo yo tanto, pero...
¿Seguro que tus hijos
hombre,
tienen esto? Vamos, más
les
que...
gusta mucho Rosalía. Bueno, en casa nos gusta mucho la música.
A Rosalía. ¿También?
También, también.
Es una buena manera de manejar a las fieras corrupias de vez en cuando, ¿eh?
Bueno, ya te
la
digo.
La música.
Sí.
De llevarlas y traerlas. Bueno, sí. Vamos a lo que vamos a Amparo. Esta tarde, a las 7:30, el cardenal Carlos Osoro participa en las charlas en Cuaresma de la diócesis de Palencia para hablar de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Sí, las charlas cuaresmales es algo muy frecuente que se organiza en todas las diócesis pues para profundizar en distintos temas. Y en esta ocasión, el arzobispo de Madrid va a participar en las charlas de la diócesis de Cuaresma. El tema de la diócesis de Palencia, perdón, el tema que centró el trabajo del último sínodo de obispos, los jóvenes, es el tema sobre el que va a hablar el cardenal Carlos Osoro, porque es un asunto que le preocupa de manera especial.
Hay algo especial en el sínodo, que hemos pasado de descubrir que no podemos hacer los mayores pastoral para los jóvenes. Tienen que ser los mismos jóvenes los que programen y sean protagonistas de lo que ellos desean como cristianos y quieren hacer en el mundo. Naturalmente, es verdad que ellos piden ser escuchados, pero es verdad que piden ser acompañados también.
Y también contamos, Ana, que el cardenal Carlos Osoro ha inaugurado el Centro Diocesano de Pastoral Social Santa María de Fontarrón. Es un espacio diocesano en el que se ofrece acogida y alojamiento de urgencia a refugiados y migrantes que estén en situación de calle o que sean derivados por la mesa de la hospitalidad de la diócesis. Es la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación la que está al frente de este proyecto, que está en la calle Ramón Pérez de Ayala.
Pues muchas gracias, Amparo Latre. Que pases buen lunes y buena semana.
Y buena semana, eso es. Hasta mañana, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Ciudadanos.
ayudamos a las familias aprobando más ventajas fiscales por guardería, cuidado de hijos y atención a personas mayores. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 16 minutos aquí en Mediodía en COPE más. Buen momento para recordar esa llamada que están haciendo desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que está solicitando tu ayuda, tu colaboración, porque es necesario que la gente done grupo sanguíneo cero positivo y A positivo. Están ya durante estos 2-3 días en alerta amarilla, es decir, en niveles de reservas, y es necesario que, bueno, si eres donante o si estás pensando en serlo, te acerques a cualquier centro de transfusión de la Comunidad de Madrid. Hay algunos centros, hay en cualquier hospital, también puedes acercarte. ¿Por qué eso? Porque es necesaria la sangre de estos dos grupos, cero positivo y A positivo. Fin de semana estupendo para salir al campo, te lo digo yo, que ayer me fui de excursión y como habían disminuido las temperaturas, pues estaba estupendamente en la sierra madrileña porque hacía una temperatura perfecta para andar y estar paseando por el campo. Pero es que había mucha gente que ayer además estuvo celebrando, lo ha hecho hasta ayer, pero llevaba días previos también haciéndolo. Estaban celebrando la segunda edición de Un Metro por los Ríos, Embalses y Pantanos. Esto es una campaña ciudadana que está destinada a recoger basura en los entornos fluviales. Miguel Muñoz es coordinador de SEO Beer Life del proyecto Libera. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal fue la jornada, el fin de semana de recogida?
Pues la verdad que muy sorprendidos. A lo largo de la geografía española, ni más ni menos que conseguimos que se juntaran 162.
Ay, Miguel, que no te oímos, te oímos un poco mal.
Oh, ¿me escucháis mejor ahora? Perdona, es que estoy con el móvil en la calle.
Vale, venga, así un poquito mejor, Miguel, que sí. Fue fructífera la jornada.
Sí, decía que conseguimos juntar a 168 entidades de toda España en diferentes puntos, diferentes ríos y embalses, lo cual fue un éxito de participación, doblando el registro del anterior.
Uh-huh. Porque todo esto está dentro también del proyecto Libera. ¿Qué es el proyecto Libera? Cuéntanos.
El proyecto Libera nace hace 2 años con el único objetivo de acabar con la basura en la naturaleza. Nosotros hemos bautizado este problema, esta catástrofe ambiental, como basuraleza. Dentro de las diferentes líneas de actuación que tenemos para abordar este problema, podemos centrar en 3. Uno es el conocimiento. Necesitamos generar ciencia para saber qué cantidad de basura, dónde hay y cómo afecta a la naturaleza. Por ello, lo que hacemos es, con la movilización, que es el segundo pilar, movilizar grupos de entidades, personas que nos ayuden a recoger basura, no por recoger basura, sino aplicando una metodología muy sencilla, caracteriza, toman datos. Y por último, la sensibilización. Estos dos otros pilares no tienen sentido si lo que no buscamos es generar sensibilización para que no se vuelvan a abandonar basuras y no acabemos con el problema desde el origen.
Es un proceso amplio que tiene esos puntos que nos has explicado. Terrible el impacto de la basuraleza, que como nos decías, es un poco la basura que se encuentra en la naturaleza. La gente realmente cómo hace este trabajo? O sea, porque que uno recoja basura y la vaya metiendo en unas bolsas o en unos depósitos que tengáis, vale, pero ¿qué hace luego? ¿La cataloga o la...? ¿Cuál es el trabajo que realizan?
Sí, lo que hacemos, lo que impulsamos desde el proyecto es la aplicación de una aplicación móvil que lo que pretende hacer es ciencia ciudadana. ¿Esto qué es? La ciencia tiene la complejidad de aplicar el método científico, pero gracias a la tecnología somos capaces de llevar esta complejidad, hacerla muy sencillita en una aplicación, llevarla al móvil y que cualquiera con una formación de 30 minutos pueda hacer esta metodología. Hacemos transeptos de 100 metros, perdón, unos 100 metros por 6 de ancho, y con el móvil lo que van haciendo con la aplicación Eliter, se llama Eliter, lo que van haciendo es catalogar, van metiendo dato a dato los residuos que van encontrando, de tal forma que cuando terminan, estos datos forman parte de una base de datos científica del Ministerio.
Y así se extrae una idea amplia y concreta de lo que tira la gente y de lo que vais encontrando. ¿Qué es lo que más tira la gente? ¿Qué es el residuo que mayor relevancia tiene en las orillas de los ríos?
Claro, de esta forma tenemos una foto, una instantánea a tiempo real de qué basuras hay, en qué zonas y cuáles son más abundantes o menos. En los 2 años que llevamos trabajando se repiten siempre un top 3 de residuos, van variando dependiendo de entornos, pero siempre aparecen esos 3 que son colillas, toallitas húmedas y plásticos y envases en general. Siempre por unidades, tomamos los puntos por unidades.
Pero, ¿os sorprende o no sorprende? Hemos pedido ya la capacidad de sorpresa ante algo tan terrible como es llenar bolsas de basura con toallitas, con envases. No sé, ¿la gente va tomando conciencia o no?
Bueno, se puede hacer una lectura sociológica de lo que evidentemente encontramos, y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué encontramos esas colillas y esas toallitas que en principio no deberían de estar ahí? Evidentemente tampoco los envases, pero esas dos sí que creo que hay un elemento de educación ambiental presente que se nos está olvidando. Uno de ellos es, por ejemplo, no podemos tirar por el váter aquello que no sea pues nuestros residuos papel y ya está. No se pueden tirar ni colillas ni toallitas, pues porque evidentemente de una forma u otra, al final acaban en nuestros ríos. Y la otra es pensar que cuando fumamos, cuando tenemos una colilla y nos deshacemos de ella, la colilla está hecha de acetato de celulosa, que es un material no biodegradable y muy contaminante por diferentes metales pesados que lleva. De tal forma que cuando fumamos, para apagar el cigarro hay que guardárselo y no hay que tirarlo, porque no solo estamos ensuciando, sino estamos contaminando también los entornos naturales.
El Proyecto Libera, ¿cómo sigue actuando una vez que pasa esta jornada de recogida de basura, de basuraleza?
Bueno, nosotros tenemos convocadas 4 jornadas, 4 semanas, 3 semanas y un día en concreto por entornos. Ahora mismo acabamos de pasar el de ríos, en septiembre, finales de septiembre sacaremos el de mar, que haremos lo mismo en playas, y después en diciembre hacemos lo mismo en montes, en ecosistemas de interior en general. Y una vez al año hacemos nuestra convocatoria el 15 de junio, que es un metro cuadrado por la naturaleza, donde concentramos en un día todo nuestro músculo para hacer mucho ruido y salir en redes sociales y que todo el mundo, pues al unísono, haga un grito de que no quiere basura en la naturaleza y de que eso es un problema ambiental. Para apuntarse a todo esto hay que entrar en la web, que es proyectolibera.org.
Y después de cada jornada de un metro, en este caso cuadrado por los ríos, embalses y pantanos, ¿esto tiene un efecto llamada? ¿La gente se informa, la gente se interesa? ¿Lo notáis vosotros de alguna manera?
Sí, yo creo que llevamos 2 años de proyecto y estamos viendo como cada vez los héroes y héroes que salen a recoger el campo de basura cada vez son más y más numerosas entidades y más diversas, por lo cual sí que hay una especie de inercia, un efecto llamada que está haciendo concienciar a la sociedad de que aunque no es tu basura, no lo has tirado tú, sí que es tu problema. Pero sobre todo yo creo que el mensaje clave con el que estamos consiguiendo calar y llegar a la sociedad es que cuando estás tirando cualquier residuo a un entorno natural, no te quedes solo en el plano estético. No solo pienses que estás afeando el problema, sino da un paso más allá y piensa en que puede haber aves que están muriendo por ello, por la ingesta directa, puede haber tortugas marinas, puede haber afección directamente a cultivos, puede acabar en tu propio cuerpo por cadena trófica como los microplásticos. Dar ese paso a un problema mucho más ambiental.
Bueno, pues seguimos aquí en este programa pendientes de las campañas que realizáis. Esto es una llamada puntual, pero seguiremos hablando con vosotros, contigo, Miguel Muñoz, que eres coordinador de SEO Big Life del proyecto Libera, porque nos interesa cuidar el medio ambiente y nos interesa de que todo lo que se hace y todas las propuestas lleguen a buen puerto y además tengan ese efecto llamada que estábamos diciendo. Muchísimas gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo.
Una y 25, Ramón García Pellegrín, buenos días.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ana?
Él esta mañana se ha acercado, nuestro compañero de los servicios informativos locales, hasta la zona de Vallecas, donde los vecinos están consternados por el trágico suceso que ha tenido lugar este fin de semana, relacionado con los perros.
Sí, relacionado con los perros. Toda una disputa sobre los perros fue lo que dio origen, lo que fue el detonante de esa pelea y, por desgracia, de la muerte a cuchilladas de un hombre, de Paco, de 64 años. Cuando paseaba a sus perros y fue recriminado por unas molestias que sentía una vecina de allí. Después un grupo de 15 o 20 personas le esperaban a la vuelta y bueno, pues desarrolló esa pelea, esa trifulca que acabó con la vida de Paco. Hoy está el barrio de luto, la gente muy consternada, hay una cierta tranquilidad, pero debajo de esa tranquilidad sí que se asoma un poco el monstruo de alguna inseguridad. Hablábamos allí, muy cerquita del lugar de los hechos, donde ayer por la tarde, en ese domingo por la tarde negro, con el párroco de San Raimundo de Peñafort, con don Juan José, amigo personal del fallecido, de Paco, que bueno, pues ayudaba en la parroquia, por ejemplo, a instalar el Belén en la pasada Navidad, y además una de sus sobrinas, Jessie, es catequista también. Precisamente Jessie ayer cumplía años y estaba celebrándolo. Fue una celebración truncada, obviamente, por este suceso, pero fue una celebración trágica. Y don Juan José contaba a la cadena COPE cómo sucedió todo.
Contó la noticia, la trágica noticia, sí, de que pues acaban de matar a mi tío. ¿Cómo? Entonces yo ya llamé por teléfono enseguida al vicario parroquial, que digo, acércate a la calle Esteban Carro, que está aquí cerquita. Y entonces ya él fue, le dio la extrema unción.
Le dio la extrema unción, ya no se podía hacer nada. Después de media hora de intento de reanimación cardiopulmonar, pues no pudieron recuperar la vida de Paco, que tenía una cuchillada muy grave en el cuello y que al final una muerte realmente absurda. Hemos sondeado un poco, Ana, si hay inseguridad en el barrio, ¿no? En el Pozo, en todo el entorno de la estación de tren del Pozo, de Entrevías, del distrito del Puente de Vallecas. Hay opiniones para todos los gustos. Una señora nos decían que ellas no han notado un particular repunte de la inseguridad en estos últimos días, pero bueno, el párroco don Juan José nos reconocía que han quemado coches hace un par de días en ese entorno. Otras personas nos hablaban de que hay gente joven que se dedica, bueno, pues a hacer gamberradas, y que incluso pues los trenes de cercanías que pasan por el Pozo, que también son un nido de carteristas, que se está incrementando también la situación. Vamos a escuchar lo que opinan algunos de esos vecinos sobre si ha aumentado o no la inseguridad en estas últimas semanas, en estos últimos días, allí en el distrito del Puente de Vallecas.
Sobre todo por las tardes aquí hay mucho conflicto con la gente joven. Otro día había un récord de sangre, desde el andén hasta la calle Villalobos. Sí que notas otro tipo de gente que antes no había. Se da un barrio bastante tranquilo.
Por ejemplo, hace dos semanas volaron dos coches aquí, los quemaron justo enfrente de la parroquia. Falta esa seguridad y esa convivencia. Al ser barrios marginales, hay falta de cultura y falta de tantas cosas.
Pues es complicado, además, algo tan habitual como es que los perros pasen por los barrios y que pues surja alguna riña simplemente entre personas que pasean perros o alguna persona que se queje de que algún perro ha echado algo desagradable en la acera o en el parque, algo que es habitual. Pues claro, en esta zona, en Vallecas, le echa uno para atrás.
Sí, bueno.
A la hora de comentar o decir algo, mejor estar callado, porque si acabas así, como este pobre vecino...
Es una zona marginal que...
Complicado.
Claro, es una zona de convivencia de diferentes nacionalidades, etnias, grupos y, bueno, normalmente la convivencia suele ser más o menos tranquila. Pero, bueno, pues de vez en cuando asoma la punta del iceberg, pues como triste. En este caso, ¿no?
Muy triste. Gracias, Ramón. Gracias, Pellegrín.
A ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Media. Lo que tengo entre mis manos, pues no sé cuántos mamíferos pueden caber ahora mismo entre mis manos. Estoy hablando de los mamíferos de Alpedrete, ¿eh? O sea, no te creas que de toda la comunidad, porque en la comunidad seguro que hay más tipos de mamíferos, pero unos cuantos hay, que si murciélagos, son muy graciosas las comadrejas con esos bigotes... Natalia Gutiérrez, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Ella es la directora comercial del Grupo Nogales. Fíjate, es que vamos a hablar de los mamíferos de Alpedrete y de un montón de guías también que tienen en este municipio que hacen las bondades de todos los alpedreteños que quieren saber lo que hay en su pueblo.
Pero que además es que esto es una cosa impresionante, porque nadie diría que en Alpedrete, ¿verdad?
Hombre.
Hay tanto animalillo.
Es que salimos siempre a pasear mirando con los ojos de urbanitas,
pues,
Natalia.
Totalmente, pero vamos, esta guía te lo deja, pero que muy clarito todas muy clarito, las especies que hay. Clarito, cuánto me alegro que sigan entre nosotros.
Nosotros sabemos poco de animales, porque es verdad que nos hemos criado ya en una época en la que es todo muy poco rural, todo tiende a centrarse en los barrios, pero nuestros abuelos, yo recuerdo siempre a mi abuela y a mi abuelo hablándome de los animales, tenían muchos animales en las casas también.
Claro, es que convivían con ellos, es que eran casi miembros de la familia.
Claro, y fíjate, hace muchos años, pues burros, y eran gallinas...
Los conejos... A mí hay algo que ahí me chocaba un poco, Ana, que era la convivencia que tenían para luego darles el matarile. Yo eso me vería incapaz, sinceramente.
El ciclo de la vida, Natalia, es así.
Sí, yo lo comprendo. Menos mal que los mamíferos de esta guía, yo creo que están en libertad y sobre todo me imagino que protegidos.
Nos hemos vuelto muy, muy sensibles, ¿eh? Porque ¿qué es lo que comemos nosotros? Pues toda la comida que compramos en el mercado, en los mercados a los que vamos, es comida que previamente... Pues tiene que ser ajusticiada, vamos a decirlo así. Estos mayores de los que estamos hablando, que tienen tanta sabiduría, fíjate, hoy hemos empezado el programa, Natalia, hablando con los premios mayores magníficos que da la Comunidad de Madrid. Y a que no sabes con quién hemos hablado.
¿Con quién habéis hablado?
Con el maestro Asensio.
¡Uy, qué bien!
Que es todo un referente en la música española, dirigió la Orquesta de Radio y Televisión Española, bueno, en fin, ha dirigido muchísimas orquestas y bandas. Pues hemos hablado con él y también hemos hablado con Juan Carlos Jiménez, que es toda una entidad en el cine. Él tiene dos museos de cine, uno aquí en Madrid y otro también fuera de Madrid. Pero vamos, que nos ha dado un gusto hablar con ellos porque nos cuentan tantas cosas. Habrá que ver las historias que cuentan los mayores de todos los centros sociosanitarios de los Nogales.
Ellos son una fuente de sabiduría andante. Además, es que es muy bonito relacionarte con ellos desde las diferentes edades, ¿no? Hace poquito hablábamos de temas intergeneracionales, que son programas siempre integrados dentro de las residencias. Pero es verdad que un mayor tiene quizá, ¿cómo te diría yo? La la tranquilidad de ver la vida desde otra perspectiva. O sea, igual que nosotros estamos ahí en todo el mogollón y nuestros problemas nos parecen tremendamente importantes, ellos ya han sido capaces de poner esa distancia, ¿no? Y de ver la vida, pues eso, desde un balcón, desde otra acera, y eso les hace tremendamente interesantes, Ana.
Y ellos son capaces también de ver que muchas veces en las familias, cuando surgen momentos en los que pues llegan días de asueto y de vacaciones, quizá, ¿no? Porque es verdad que en las familias, cuando además hay muchas generaciones, vamos a poner los nietos, los padres que suelen trabajar habitualmente las dos personas de la pareja, los abuelos, pues de vez en cuando necesitan descanso, necesitan echar tierra de por medio y pasar, pues no sé, un fin de semana, una semana, ahora que dentro de poco llegará la Semana Santa, cuando llega el verano, y separarse para luego volver a juntarse habiéndose echado de menos. Y en este sentido vosotros sois un apoyo. Los Nogales sois un apoyo total para estas familias intergeneracionales.
Claro, eso es. El modelo familiar ha cambiado muchísimo y sobre todo hay que empezar a decir que no tiene que existir culpa ni sentimiento de abandono en el momento en el que se toma la decisión de para descansar, que eso es buenísimo para cualquier convivencia, ¿eh? Háblese de pareja, háblese de relaciones de familia. Muchas veces los mismos padres mandamos de campamento a los hijos para oxigenar las relaciones. Pues es que, pero para ellos es fantástico, para los niños es fantástico y para los padres es formidable. Y con los mayores pasa lo mismo. No hace falta tener un mayor completamente asistido del que no se puede hacer cargo alguien que no tiene experiencia. No. O sea, veamos también ese mayor que está en el domicilio, que convive con la familia, que no le apetece ir de vacaciones. Por favor, vamos a escuchar a los mayores.
Tenemos la manía con... Es que a mí, lo he presenciado, discusiones de este tipo. Que te buscamos una casa en la playa, que está al lado de la orilla del mar, y que no me apetece a mí, que me parece muy bien que os vayáis vosotros a disfrutar, y es lo que tenéis que hacer, pero a mí dejarme tranquilo.
Eso es.
Con
es
mi rutina de todos los días.
Tenemos esa mala costumbre de no escuchar al mayor. Solo por el hecho de ser mayor, y es al contrario, hay que escucharle solo por el hecho de que es mayor. Entonces, ellos saben dónde les apetece quedarse y cada vez más eligen ese modelo, un lugar que es un complejo hotelero, porque al final los Nogales no deja de ser un complejo hotelero, con todos los cuidados médico-asistenciales. ¿Qué eso que va a proporcionar? Por supuesto, toda la atención al mayor, pero toda la tranquilidad a la familia. Por eso yo empezaba esta conversación diciendo, por favor, que se quiten el complejo de culpa o la sensación de mientras nosotros estamos de vacaciones, papá, mamá o la tía están en una residencia. No, ojo, van a estar en una residencia, pero van a estar de vacaciones también. Y va a ser fantástico para ambos, porque va a disfrutar de relacionarse lo primero con personas de su edad, que es lo que realmente quieren los mayores. Eso en el caso de que quieran relacionarse, porque nos empeñamos. Sí, tienen. No. Que hagan como les apetezca, que ya se lo merecen todo, tomar sus propias decisiones. Y luego, en el caso de que les apetezca participar, desde gimnasia hasta talleres cognitivos, hasta talleres de animación, es un amplio abanico de actividades tal que si quieren no se aburren. Hay muchísimos mayores activos y hay otros mayores que por el contrario lo único que quieren es la comodidad de no tener que pensar qué comer, qué cenar y que tengan todas sus cositas hechas.
Y hay gente que es introvertida por naturaleza,
claro,
y lo que
sí
necesita es tener su habitación tranquilamente, con su luz, con su ventana a la calle o su balcón para poder leer, para poder, y luego de vez en cuando pues sí, compartir con los demás la comida, la cena. Y también es muy importante, estas primeras tomas de contacto son importantes, Natalia, porque ellos ven cómo funcionan. Y entonces, a lo mejor rompen mitos que tienen sobre los centros sociosanitarios.
Eso es, casi siempre se llevan una sensación muy distinta a la que traían. Eso es casi siempre, vamos. Y es cierto que la tendencia al cuidado del mayor cada vez está más pensada en lo individual. O sea, cada persona necesita y requiere unas condiciones, ¿no? Digamos unos cuidados y unas atenciones. Entonces, no a todo el mundo lo vamos a tratar por igual. Por eso nosotros nos preocupamos de tener un equipo de profesionales que van a analizar bien, pues un poquito esa personalidad y vamos vamos a tratarles siempre, siempre desde la escucha, desde el respeto. Por supuesto, poniéndoles en sus manos todo el amplio abanico de posibilidades que ofrecemos, ya no solo por instalaciones, jardines y experiencia, sino porque se lo debemos a ellos.
Pues yo creo que tenemos que dar un teléfono, ¿eh, Natalia?
Claro que sí.
El 91-331-3101. 91-331-3101. También está la web los-medionogales.es. Los-medionogales.es. Y para ejemplo, un botón, porque no hay más que ver a Natalia Gutiérrez, que viene aquí siempre con su sonrisa y es un reflejo de lo que se encuentra en los centros sociosanitarios Los Nogales. Que pases buen lunes y buena semana.
Muchísimas gracias. Lo mismo te deseo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? De una forma natural, localizada y no volver a recuperar. Pues solo tienes que llamarnos 91-192-32-32. 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parlac, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Yo soy tu padre.
Anda, qué sorpresa. Querrás que te regale algo para el día 19, ¿no?
Quiero un jamón de tujamondirecto.com.
Hay que ver qué morro fino tenéis en las galaxias, ¿eh? Pues hay que pedirlo a la tierra. Tujamondirecto.com. Y en 24-48 horas lo tienes en la nave nodriza.
Lo quiero ya.
Ya estoy llamando. 900-84-10-28 y que tujamondirecto.com te acompañe. Papá, anda, quítate el casco. Como te vea madre.
Esta primavera renuévate y recicla en Madrid. Del 11 al 29 de marzo, reciclar ese móvil que ya no usas o esa batidora tiene premio. Lleva tus electrodomésticos a los puntos Greenwick y planta un árbol por cada kilo de residuo recogido. Consulta los puntos para lograr tus recompensas en renuévateyrecicla.com y súmate a esta campaña a favor del medio ambiente y la economía circular organizada por la Fundación Ecolec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y ACEMA.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 42, continúas con nosotros aquí en Mediodía, en COPE más. Lo primero que voy a hacer ahora, así, porque es que si no ya va a ser tarde para hacerlo, es dar la enhorabuena a la concejala de Medio Ambiente y Energía de Alpedrete. Ella es Guiomar Romero Sala. ¿Qué tal, Guiomar?
Hola, ¿qué tal?
Y dirán, ¿y por qué la tiene que dar la enhorabuena?
Pues eso me estaba preguntando.
Hombre, por lo que te toca, porque sé que habéis conseguido el segundo puesto en unos premios medioambientales muy importantes, que son los premios CONAMA. ¿Me equivoco o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ah, claro.
Hemos quedado los segundos en la opinión de la gente.
El premio es para la recuperación del hábitat de los anfibios de Alpedrete.
Sí. Bueno, de los anfibios y de paso también de los mamíferos y de las aves y de, porque todo está relacionado, ¿no?
Todo está relacionado. Al fin y al cabo se trata de hablar de la fauna y la flora de Alpedrete. De hecho, está conmigo aquí sentado Iván Lizcano. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes.
Él es el autor de esta guía que estaba yo hojeando antes cuando hablaba con mi amiga Natalia. Una guía fantástica con todos los mamíferos que hay en Alpedrete. ¿Por qué se ha puesto en marcha? ¿Qué os dio en la cabeza o quién os indicó que era necesario reorganizar toda la flora y la fauna de Alpedrete para enseñársela a todas las personas que os visiten?
Mira, la idea surgió paseando por el campo con unos amigos, pues no distinguían los árboles principales de Alpedrete, o sea, las encinas, los fresnos, o sea, como que le llamaban árboles, y diciendo, bueno, cuando uno más conoce, pues más se entiende, ¿no? Y el ecosistema. Así que a partir de ahí se me ocurrió la idea de hacer una guía de árboles, arbustos y flora de Alpedrete. Que además, cuando yo decía, hay orquídeas, me decían, ¿pero cómo va a haber orquídeas en Alpedrete? Porque tenemos la imagen de las orquídeas que venden en la floristería, que son las tropicales, pero no esas pequeñitas que tenemos, que son tan curiosas. Y una vez hecha esta, tuvo muchísimo éxito, gustó mucho. Y entonces, como también todos los cursos que he hecho de aves o de setas han tenido mucha acogida, pues fueron la siguiente idea. Y la verdad que como la popularidad fue creciendo, pues vamos a continuar. Y entonces, en unas jornadas que hicimos de protección animal, conocí a Iván, que dio un taller sobre mamíferos, y a Pedro, que dio uno sobre mariposas, y de ahí surgió las nuevas ideas. Y bueno, luego las de anfibios, porque el día de los humedales, cuando vinieron los herpetólogos a enseñar los anfibios, les regalé la de árboles y les gustó mucho la idea y dijeron, oye, pues nosotros queremos hacer una de anfibios. Y así es como hemos terminado con una colección de 6 guías sobre la biodiversidad de Alpedrete.
Que además se complementan, como dices, con visitas, con talleres, etcétera.
Sí, cada guía la hemos presentado con una salida al campo, que es donde realmente aprendes a utilizarla y a localizar. Bueno, en el caso de los árboles es más fácil, y en el caso de los mamíferos, bueno, pues lo que pudimos ver fueron las huellas y los rastros.
Iván, ¿cuántos mamíferos así más o menos podemos encontrar si paseamos mirando fijamente y bien a nuestro alrededor en Alpedrete?
Pues mirando fijamente podemos encontrar entre 4 o 5, porque luego va a haber ahí 34 especies catalogadas en la guía. Uh-huh. Lo que pasa que muchas de ellas son muy difíciles de poder encontrar. Al final los mamíferos, cualquier ruido que oigan que sea ajeno a lo habitual, cualquier movimiento, cualquier incluso olor que le arrastre el viento, lo que van a hacer va a ser tender a esconderse. Entonces va a ser difícil y complicado poder encontrarles. Es por eso por lo que, bueno, dentro de la guía se tuvo la idea de incluir un poquito los rastros, ¿no? De manera que ya que no vemos a lo mejor al animal en sí, sí podamos ver esas huellas que deja, esas marcas de su paso, y poder certificar que ha pasado por allí pues tal o cual otra especie.
Es muy curiosa, está muy bien, es muy práctica, chiquitita, sí. Es breve, y lo que aparece de cada uno de los mamíferos en este caso es alguna foto. Natalia, mira,
es una
estos
cosa
son
preciosa.
Los topos que tanto daño hacen a las personas que tienen huertas, ¿eh? Yo los amigos que tengo que tienen huertas es un poco enemigo de las huertas. El topo ibérico y sin ojos, por supuesto, ahí
mira, la cara graciosísima,
¿eh? Con sus manos con 5 deditos ahí, parece una mano humana.
Totalmente, totalmente.
Y luego aparecen los rastros, aparecen las fotos, aparece la huella para que la leamos en caso de que veamos la huella en alguno de los caminos que vamos haciendo.
Sí, de hecho fue lo bonito de ver a los niños huellas que encontraban durante la ruta de presentación, cómo ponían la guía al lado de la huella e intentaban identificar a qué animal pertenecía, ¿no? Y creo que ese es el uso que se le quiere dar a la guía. Como dices tú muy bien, es una guía pequeñita, de bolsillo, que te sea cómoda de llevar, que no sea muy voluminosa ni muy pesada, pero que tenga la información suficiente pues para cualquier rastro o cualquier cosa que te puedas encontrar, saber identificar a qué animal puede pertenecer.
¿Y cuáles son esas 4 o 5 animales que sí vamos a poder ver?
Pues mira, el corzo, por ejemplo, es un animal que sí se deja ver. En la zona, por ejemplo, en la que dimos la vuelta para presentar la guía, también había mucho conejo, también es fácil de ver. Uh-huh. El zorro también lo podemos encontrar. Esos son animales que, bueno, que a plena luz del día sí son fáciles a lo mejor de identificar y de poder observar, al igual que el jabalí, ¿no? Por su mayor tamaño, aunque salga corriendo en un momento dado, sí podemos llegar a verle. Luego ya, claro, especies ya de murciélagos o de micromamíferos, ratones, musarañas, van a ser más difíciles de poder encontrarnos.
Bueno, ahora que mencionas los murciélagos, Iván, tú, Natalia, tienes un perrito, ¿no?
Yo tengo un perrito.
Estamos todos los que tenemos animales preocupados porque este año hay muchísima procesionaria, y eso lo he dicho antes, estaba paseando ayer por el campo, por la Sierra de Madrid, y había muchísimas hileras de procesionaria.
Sí.
Y yo le decía a Iván, antes de entrar en antena, que no me gustan nada los murciélagos, ¡qué repelús! Y entonces él me ha dejado cao. Porque me ha explicado la función de los murciélagos.
Sí, la verdad es que los murciélagos, por ejemplo, aparte de lo que ya se sabe de la cantidad de mosquitos y demás, ¿no?, con la que se alimentan y que sirven también para eso, también se alimentan de procesionarias. De hecho, en distintos ayuntamientos se está tomando la decisión de, aparte de, pues, sobre todo en los que tienen pinares, tomar la decisión de, aparte de poner cajas nido, que sirven un poco como un taller ambiental de cara a los niños en los colegios, para los pájaros, también poner cajas para murciélagos, ya que los murciélagos también se alimentan de esta procesionaria. Y y cuando está en su época adulta, que es en verano, ahora la vemos haciendo la procesión en fase de oruga, se va a enterrar en el suelo, se forma la crisálida, y a principios de verano es cuando sale mariposa, que es cuando se alimentan los murciélagos de ella. Y entonces, bueno, se está tomando también esa decisión de intentar empinar, es aparte de las cajas nido típicas de los pájaros, también para murciélagos, porque hacen ese buen efecto.
Guiomar, ¿está acudiendo mucha gente a solicitar estas guías o a realizar las rutas?
Pues cada vez más. La verdad que la última guía, la de los mamíferos, parecía que éramos una manifestación. Las fotos de la calle son impresionantes y por las guías que repartimos, pues en torno a unas 200 personas. Entonces, y además la gente me decía, oye, me falta la de las aves, me falta la de los árboles, y han ido estos días al ayuntamiento a buscar las que les faltan. Así que, bueno, estamos encantados porque es una iniciativa que está gustando mucho y todo lo que está a conocer, pues, mucho mejor.
Qué bonita la musaraña también. Bueno, digo bonita y a lo mejor hay alguien aquí que está poniendo cara de, pues vaya, 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 pues esto es bastante repelente, pero bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿verdad? Son animalillos. La ardilla roja, los ratoncillos...
¿Sabes lo que a mí me parece, Ana? Que es la guía del explorador.
Sí.
O sea, y esta colección completa tiene que ser magnífica para salir con un crío al campo, ¿eh?
Sí.
Y hacerle un amante de la naturaleza. Yo creo que se aburren, los críos se aburren de caminar... porque no tienen algo que les distraiga en sí.
Eso es.
Pero si tú le das esta herramienta, bueno, se te hace un explorador. Todos los domingos al campo con el niño.
Y tú fíjate...
Mira, perdón.
No, cuenta, Guiomar.
Ah, no, que los colegios también se reparten las guías y las están utilizando para hacer salidas al entorno y también cómo aprender en clases de naturales. O sea, que se están utilizando, y el otro día es lo que comentaba Iván, venga, vamos a ver por los rastros que decimos que me encuentro en la madriguera de conejo, que tiene que estar la hierba picada, sí. Y ellos, pues es que fueron los que más disfrutaron de toda la salida.
Sí.
Tenemos gato montés, tenemos también lirón careto, que nunca lo hubiera imaginado, en Alpedrete.
Sí, el lirón careto es complicado de encontrar y, bueno, al igual que el resto de los micromamíferos. Yo tengo la suerte de que participo en un proyecto que se llama SEMICE, el Seguimiento de Micromamíferos Comunes de España, en lo cual, bueno, pues a través de una autorización que nos da la Comunidad de Madrid, podemos capturar este tipo de animales para poder medirles, pesarles, se les hace un marcaje y se les suelta a la naturaleza, ya que son un gran indicador de buena diversidad que tenga la zona, ¿no? Cuanto más micromamíferos haya y más especies, pues se ve que es un hábitat muy bueno. Y aparte de que sirven también mucho de alimentación, no solo para mamíferos, sino también para aves y reptiles.
Pues muy chulo este proyecto, Guiomar, muy chula la guía también de los mamíferos de Alpedrete y muy chulo ese segundo puesto en los premios que son importantes, que son unos premios a nivel nacional del Ministerio de Medio Ambiente, los premios CONAMA. Habéis hecho una recuperación bastante interesante de la zona de las canteras. Yo creo que eso da para otro día hablar más tranquilamente de ello. Así que, Guiomar, dejamos esta conversación con puntos suspensivos, si te parece, y la retomamos algún otro día para seguir hablando de Alpedrete.
Venga, pues muchas gracias. Muy
gracias
bien.
A Guiomar Romero, que es concejala de Medio Ambiente y Energía de Alpedrete, y a Iván Lizcano, que se ha encargado de recopilar la información de todos los mamíferos de la zona, de este municipio, para que podamos visualizarlos junto a los truquillos y los rastros que dejan y podamos saber más o menos dónde se encuentran. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
Estamos todos ensimismados con esta guía de mamíferos de Alpedrete porque nos encanta, porque es muy práctica. Y claro, nuestros siguientes invitados, que vienen a hablarnos aquí de esta maratón de cuentos de Médicos Mundi, que siempre vienen cuando es, ahí suena. Ella es Carolina Barreira. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, Ana, buenos días.
Y Guillermo García, voluntario de Médicos Mundi. ¿Qué tal?
Hola, bien. Buenas tardes.
Estaban ensimismados con la guía de mamíferos. Bueno, pero ellos lo que nos quieren contar es que el día 23 de marzo, La Casa Encendida va a sonar de manera mágica porque va a tener lugar ese maratón de cuentos.
Evidentemente. Ya van, creo que son 23 los que estamos todos los años, año tras año, celebrando en un intento de educar en solidaridad a todos los niños y niñas que nos visitan, que son bastantes en ese día.
Lili Cuenta Cuentos participará.
Por supuesto,
dejando boquiabiertos a todos los que estén atendiendo a sus historias, a sus cuentos. En este caso, ¿qué nos puedes dar alguna pistilla de lo que vas a hacer?
¿De lo que voy a contar?
Sí, pero un poquito, claro, nada más.
O sea, puedo contar el nombre de lo que voy a contar y luego te traje un cuento muy corto.
Pues te diría que le metas ya el bocado.
Vale, muy bien. Pues yo voy a contar el sol, la luna y el agua, un mito que nos cuenta, un mito africano que nos cuenta cómo es que la luna está arriba en el cielo y cómo es que el sol también está en el cielo. Pero el cuento que traje hoy es un mito urbano, justamente de Senegal, ¿eh? Es un cuento más actual, que nos cuenta que llegó ahí un antropólogo francés llamado Patrick y reunió a los niños y dijo, vamos a ver estos niños, qué tal estos niños africanos, y trae una cesta de fruta y la coloca en un punto, retrocede como en una cancha de fútbol y le dice a los niños, 10 niños, ¿no? Venga, vais a correr, el primero que llegue a la cesta de fruta se queda con ella. Y para sorpresa de este antropólogo, los 10 niños se toman de la mano y cuando él dice, 3, corren los 10 juntos. Y llegan los 10 a la cesta. Y el antropólogo dice, pero vamos a ver, ¿cómo es que no ha corrido ninguno? ¿Qué es esto? Y los niños responden, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. Y claro, yo soy. Si ese nosotros somos, somos muchos más si compartimos lo que vamos a encontrar.
¡Qué bonito el cuento!
¡Qué primicia, ¿no? Ay, eso ya ha sido al preestreno.
Que nos gusta. Cada vez que llega y nos cuenta estos cuentos, ella es Carolina Barreira, que participará. Bueno, en realidad es Lili Cuentacuentos.
Sí, Carolina es mi hermana gemela.
Es que son dos. La que cuenta los cuentos y la que viene aquí a hablarnos, que de vez en cuando nos cuenta algo también.
Exactamente.
Guillermo García este año está dedicado a Senegal. Sí. ¿Cuánta gente participa en este maratón?
Bueno, mira, primero agradecerle a todos los narradores y narradoras que participan de forma voluntaria y gratuita, que eso es importante. Son 19 narradoras y 9 narradores. Y luego después, normalmente, con la experiencia que tenemos de años anteriores, nos visitan con sus papás y sus mamás en torno a 800 personas más o menos durante todo el día en la Casa Encendida. Recordar que empieza, para que empiecen a tomar nota, a las 11:30, de 11:30 a 14:30, y luego después de 16 a 20. Y que este año además, también importante como novedad, va a haber una actuación de una coral de niños y niñas. La coral Crescendo, una coral infantil, con lo cual, no sé, da todavía más.
Fíjate, lo que yo me imagino es que el día 24, es decir, al día siguiente de ese maratón, ya os ponéis a organizar todo lo del maratón del año siguiente.
Es que nos pasa, ya que estamos en tiempo de falla, nos pasa como los falleros que a partir de cuando se termina la actividad empezamos de nuevo otra vez a organizarlo.
Pues es una actividad sugerente para llevar... Bueno, iba a decir yo llevar a los hijos, pero también para acudir nosotros.
Podemos disfrutar todos, tanto adultos como niños. O fundamentalmente está dirigido a los niños y a las niñas, evidentemente.
Será en la Casa Encendida el día 23 de marzo y como nos comentaba Guillermo, solamente hay el descanso a la hora de la comida, podemos decir, de 2:30 a 4 es el único ratito en que eso para. Empieza a las 11:30 de la mañana y finaliza a las 8 de la tarde. Y es entrada libre, pero entrada libre hasta completar aforo.
Sí, es importante también que lo tengan en cuenta porque a veces hay que esperar en una cola porque el aforo está completo. Entonces, por cuestiones de seguridad, hay que esperar. Pero vamos, normalmente hay movimiento. O sea,
todo fluye,
exactamente.
Vale. Pues nada, una cita importante la que tenemos cada año por parte de Médicos Mundi, este maratón de cuentos. Un beso a Carolina y otro beso a Lili Cuentacuentos, a las dos.
Pues se lo daré.
Otro beso a Guillermo García, voluntario, que muy entusiasta él.
Sí.
Cada año nos trae esa cita, una cita madrileña que denota que empieza la primavera. También.
Sí, podría ser la celebración de la entrada de la primavera.
La primavera,
porque coincide en estos días. Y además es importante, ya un minutín, pues recordar lo que hemos dicho al principio, que este año todo lo que podamos sacar de donativos va destinado a Senegal, ¿no? Entonces, queremos dotar al Centro de Salud Materno-Infantil de Ensort de camillas de parto, balanzas pasa bebés, ecógrafos y otros materiales para dar un servicio de mayor calidad a todas estas personas, para que tengan el lema nuestro, ese, que todo el mundo tenga acceso a la salud, ¿no?
No podemos olvidar este fin solidario del Maratón de Cuentos de Médicos Mundi. Gracias a los tres.
Yerejef, te vamos a decir.
Yerejef.
Yerejef.
Es en senegalés. En senegalés, en Wolof. Gracias, muchas gracias.
Ah, pues Yerejef también, Yerejef. A los tres. Muy bien, por haber gracias. Venido. Así nos despedimos con esta magia, la magia de los cuentos de Médicos Mundi. Te dejamos en las manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Gracias por estar ahí.
Cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas.